Ah, terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos por fin en Luján.
Sí, señor.
Hemos venido postergando esta presentación.
Sí, señor.
Durante varios meses, incluso mucha gente permanecía en la puerta.
Sí.
Esperando que la función tuviera lugar.
Usted ya sabrá lo que produce la postergación del deseo.
Sí, es lo que es mi vida.
El deseo se va acumulando y sale con más fuerza.
Sí, pero cuando la postergación es infinita, indefinida, inacabable, entonces el deseo se ve acorralado.
Claro.
Por nuestra propia finitud. ¿Cuándo voy a cumplir mi deseo? ¿Después que me muera?
Bueno, no.
Se pregunta uno de un modo un poco violento, ¿no?
Lo que pasa es que en un momento ya decae el deseo. Usted lo posterga. Y después empieza a decaer.
Es que la espera estira.
Sí.
Cuando usted espera demasiado algo, al final empieza a no importar.
Sí, ya no.
¿Qué quiere que le diga?
Sí, y le digo un deseo saca al otro.
Sí. La gente se está yendo.
Y Dios, y Dios en el de todo.
Bueno, sí. Señor.
Bueno, el caso es que estamos aquí finalmente. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
En este momento, damas mendocinas le entregan a Gillespie.
Muchas gracias.
Unos pañuelos bordados con sus pelos.
Sí.
Bueno.
Ya no le quedan más pelos.
Las damas mendocinas están peladas
de
puro bordar su nombre en pañuelos que luego le regalan a Guile.
Muchas gracias.
Bueno, me pregunto,
sí,
¿qué ideas andan rondando por los pasillos desiertos de vuestras mentes?
Bueno, es un tema, me imagino, pertinente, porque si se lo dieron las autoridades de la radio,
por algo será.
Por algo será.
Bien. Es un tema psicológico también.
Bueno, es mi especialidad.
Porque es, claro, señales que a lo mejor usted no las ve, pero su terapeuta por ahí sí.
Y sí, ¿para qué le pago? Si no,
señales
si ve lo
de que su relación, su vínculo con otra persona, se viene derrumbando.
Ah, no va, no.
Usted lo tiene que saber antes.
Sí, es raro.
No es que se le venga encima el rompimiento.
No, pero a veces uno es una máquina de negar.
Sí.
Ajá. Veo que hay personas que son una máquina negadora.
No.
Que frente a toda evidencia, la pasan por encima, la reinterpretan, la sobresignifican, dicen
hasta que
tiene
hasta que ella dice, mira, no te quiero ver más, ¿me entendés?
Sí.
Pero no me querés ver más hoy o para siempre,
claro,
dice el tipo.
Y solo decís porque...
Claro.
porque me amás.
No, mirá, a ver, ¿cómo te lo explico? Tengo arcadas cuando te veo del asco que me das.
Qué amorosa que sos. Bueno, y todo eso es muy del tema de los psicólogos, que incluso no se lo dicen a usted solo. Usted puede optar por una módica tarifa, uh-huh, por lo que se llama terapia de parejas.
Sí.
Que van los dos.
Claro.
A lo mejor usted ni se habla con su pareja. Y van los dos delante del tipo.
Está muy bien.
A mí me dijo
claro,
Rolón.
Claro, porque el tipo...
Me dijo Rolón, siempre me cuenta.
Bueno, claro.
Nos cuenta todo, ¿no?
Sí, pero...
Y las que más le gusta contar de las, no, de las sesiones con sus clientes...
Pacientes.
Eso es la terapia de pareja. Ayer vinieron los de... Rodríguez Juste.
Sí, otra vez.
Otra vez. No sabía lo que.
¿No se separaron todavía?
Todavía no, porque los. ¿Qué hago yo? Dice, yo como psicólogo. Si se separan, no vienen más. ¿Qué van a hacer? ¿Terapia de separado? Y pero, van a no, juntos.
Y que, pero eso no es. No tiene ética profesional
pero,
lo que
pero
está diciendo.
Que van estirando el desenlace.
Sí, sí. Yo lo voy alargando. Y piénsenlo bien.
Bueno,
no, señor.
Bueno, el otro día vinieron aquí. Al final tuve que llamar a la policía.
No, señor. No, hay dos cosas que hacen todas las parejas antes de separarse, que son van a terapia de pareja,
sí,
y hacen van un fin de semana a Colonia.
Pero escúcheme, pero Colonia después... no es mejor, no propicia tan solos en sí, un hotel.
Por eso. Después se separan. Van mal, ya va mal, mal, mal aspectado.
Claro. Y todos los turistas están de mal humor. Sí, ¿por qué? Si es un lugar lindo, pero no, y porque se vienen a separar.
Sí, son parejas en
crisis. No, mira, no, sí.
Vuelven y se separan, es así.
Bueno, escúcheme, volviendo al informe. Sí. Si uno sabe ver las señales, que las hay... Y
muy
que
bien,
en el informe están.
Tiene tiempo.
Tiene tiempo de hasta por ahí maniobrar y pegar un volantazo.
E irse alquilando un departamento. ¿Entiende? Usted va preparando unas conductas alternativas.
Bueno, yo creí que quería recuperarla.
No cueste toda la plata al mismo número.
Bueno.
Cúbrase.
Sí, pero acá usted está sacando la del número.
Sí, sí, sí. Usted sí, tiene tiempo también incluso de poner todos sus bienes.
A nombre de
un sobrino, qué sé yo.
Bueno, pero me imagino que el informe apunta, no lo sé.
Hasta ahora
yo no lo miré.
Afrontar la situación de una manera amorosa.
Hasta ahora no he leído nada, ni una sola línea.
Bien.
Pero vamos a ver, hay cosas que si uno las empieza a ver, algo quieren decir.
Bueno, perfecto.
Y después vamos a ver qué puede hacer la terapia, ¿no es cierto? Para eso tenemos acá al doctor Eladio del Prete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué terapeuta?
Sí.
¿Usted hace terapia de pareja, verdad, doctor?
Sí, hago terapia de pareja. Parejas, parejitas.
Yo lo conocí a su padre.
Sí, ¿usted quién es?
A don del Prete.
Sí, bueno. Don del Prete le decía a usted.
Bueno.
Yo le decía a papá.
Una eminencia, un veterinario de primer nivel.
No, bueno, pues sí, él era veterinario, pero yo soy psicoanalista.
Bueno, muy bien.
Bueno, una cosa es el silencio.
Sí, es el silencio del teclado en este momento.
Usted, por ejemplo, casi no pronuncia palabra en su casa... Y su mujer tampoco le dice nada. Y todo es un silencio.
Sí, pero bueno, pero es lindo eso también, ¿eh?
No crea. Hay una película que se llama Le Chat, El Gato.
¿Cómo?
El Gato.
El Gato, bueno.
Y están ahí Simón Signoret y el otro que trabajaba en todas las películas antes de que naciera Depardieu, Jean Gabin.
Sí.
Entonces empieza la película y no se habla, no se dice nada. Están tomando el desayuno.
Sí.
Vio como son los franceses.
Sí, 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 largo el desayuno.
10 minutos no se dicen nada, pero usted está reconvencido de que se odian. Mm. Nadie le dijo nada a nadie. Bueno, esto pasa acá.
Claro.
Bueno, Ahora, ¿le puedo hacer de abogado al diablo?
Sí, qué raro.
No tengo ningún problema. Yo he ido a comer mil veces a restaurantes en todos los lugares del país.
Lo felicito.
Bueno.
¿Qué pide? Disculpe que cambie el tema.
No es pertinente.
Perdón.
Bueno. Y está lleno de mesas con matrimonios y nadie habla, ninguno de esos matrimonios habla.
Yo que usted me levantaba y les decía...
¿Qué?
Lo que dice acá este informe.
Bueno.
El silencio que ustedes están manteniendo es una señal de que el matrimonio está por colapsar.
Todos los matrimonios se fueron juntos del restaurante.
Bueno, cuando usted nota que su esposa no le habla, en vez de ponerse contento, piense que esto puede ser el prolegómeno de un derrumbe general. Muchas veces oímos decir por ahí que el amor no puede estar lleno de emoción toda la vida.
Es verdad,
porque si no, etcétera.
Sí, por supuesto.
Cuando pasa la etapa de enamoramiento y pasión,
primeros dos años,
llega un periodo de afecto, respeto, calidez, armonía, hastío, odio.
Los 50 años restantes.
La resignación, en fin. Pero cuando ya no queda ni rastro de nada, es muy fácil determinar que si no se hablan es porque ninguno tiene interés en la vida del otro. No tratas de comunicarse y piensas tú, tu mujer también, dos veces antes de decir algo amable y dulce, porque o bien no estás seguro de si realmente lo sientes, o bien que simplemente serás ignorado.
Claro.
Porque peor todavía, a veces llega un momento en la relación que vos decís algo amable y la otra persona lo toma para el otro lado.
Bueno, porque ya
qué linda que estás.
¿Por qué me decís linda?
¿Cómo que estoy?
Claro.
¿Cómo que estoy? Soy linda, imbécil.
Sí. No, es que llega un momento que a la otra parte, vamos a llamar a la partener o el partener, todo le molesta lo que usted haga, cualquier cosa. ¿Por qué puso esa copa ahí? ¿Por qué tiene agua?
Bueno, pero eso es más bien una curiosidad.
No, pero no es
casi
una...
científica. Es la edad del por qué. ¿Por qué llueve? ¿Por qué brillan las estrellas? Yo para eso veo el programa de Morgan Freeman. Pero ese programa no me ayuda en absoluto con mi matrimonio.
Pero por supuesto, porque está todo el día mirando el programa de Morgan
Ahora,
Freeman.
Ahora, ¿puedo hacer de abogado al diablo? Disculpe.
Sí, sí, otra vez.
Muchas veces, ¿sabe por qué no hablan a las parejas? No porque no tengan interés el otro. Ya el interés lo han tenido.
Bueno, lo han tenido, entonces...
Espere. Porque todos los días son iguales. Entonces, si el tipo viene de la oficina y la mina todos los días le pregunta, ¿cómo te fue?
Bien. Bien, el jefe me tiene podrido.
Y bueno, y los días de los dos son iguales. Entonces,
claro,
¿qué vas a preguntar?
Bueno, pero además, el marido ya le contó 200.000 veces las mismas estupideces.
Claro.
Y la tipa ya se las sabe de memoria.
Tiene que salir a hacer nuevas estupideces.
Claro. Claro, pero esto pasa incluso con los padres.
Sí.
El padre va a contar algo en el almuerzo y los hijos... Ah, sí, cuando casi te sacan la lotería.
Sí. Ya le cuentan el final.
Sí.
Qué feo.
Bueno, eso es detestable.
Sí.
Por eso, mire, yo empecé a escribir mis memorias. Voy a hacer una confesión.
Está muy bien.
¿Qué tiene que ver con esto?
Usted sabe que vendería... Sería el libro que, de todos los que escribió, que más vendería.
Bueno, pero empecé a escribir la memoria.
Bueno. ¿Y qué puso?
Bueno, a la página 6 ya iba por la semana pasada.
Es un desastre.
¿Pero se saltió muchas cosas o...?
No me salté, eran todas iguales.
Y
las
claro,
cosas.
Sí.
En todos los, cada capítulo era una repetición del anterior.
Sí. Pero por favor... Yo creí que era más vistosa, más
variada. No. Y al marido de esta tipa...
Sí.
No, tampoco, nunca le pasa nada.
Claro.
Nunca le pasa, siempre con la misma pincha, llega. Se sienta, pone el mismo programa en la televisión, hace los mismos comentarios.
Sí, sí,
¿cómo le van a poner a este tipo atrás a jugar? Es la mujer.
Pero bueno, bien miradas las cosas vivas...
¿A qué se refiere?
No solo ustedes, digo. Un caracol también hace todos los días lo mismo. Dice el caracol.
Claro, pero uno aspira a que la complejidad vaya creciendo a medida que uno se aproxima a la cúspide de la pirámide zoológica.
Sí, sí.
Entonces, cuando te dicen el hombre está en esa cumbre, y vos empezás a hablar con un tipo y dices, este está en la cumbre, ¿qué queda para mí? Y justamente uno aspira que la vida de una persona sea más interesante que la de un caracol.
Sí,
¿qué tal, caracol? ¿Cómo te va? Aquí estoy, mi casa a cuestas, caminando lentamente, buscando los rincones más húmedos de la casa.
Sí, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Bien, bien, caminando lentamente, llevando la casa a cuestas.
Ya me resulta
interesante.
Buscando
los rincones más húmedos de la casa.
Y el caracol pacífico, disculpe, burgués de la vereda, aturdido e inquieto, bueno, el paisaje contempla.
Así es.
¿Puedo sacarlo de ese atolladero?
No estamos en ninguna
atolladero. Bueno, ¿cuál es el atolladero? Ricardo, siempre decís que estamos en un atolladero. ¿Sabés qué? Estoy harta. A ver si me entendés.
Todos los días son igual.
Harta va con H.
Sí, bueno, pero le decís a tu hermano que no opine de todo. ¿Cuándo se va a ir tu hermano?
Mi hermano vino para hacer un trámite a Capital.
Pero hace 2 meses vino a hacer el trámite.
Bueno, tengo que
¿qué
hacer
está haciendo? ¿Sacando la ciudadanía de Hungría?
No, tengo que cambiarme de nombre. Tengo que ir al registro civil. Pues ya sabes cómo me llamo Pascual.
Bueno, sí.
Pascual Ángulo.
Sí, ya lo sé que te llamás Pascual.
Y claro, sí, mi hermano, yo me llamo Mario Ángulo.
No me expliquen lo
bueno
que son. Yo quiero decir que estoy harta de tus comentarios, harta de tu hermano, que dice siempre las mismas cosas una y otra vez.
¿Es que te molesta mi hermano?
Ángulo me llamo.
¡No es un imbécil!
Bueno, esta repetición o este silencio y este aburrimiento es un indicio.
Claro que sí.
Segundo indicio.
Celos. Celos.
Celos.
Celos.
Los celos destruyen las
parejas. Celos descontrolados y sin fundamento. A mí me parece más peligroso cuando los celos tienen fundamento.
No, bueno, sí.
Pero ahí no está en crisis la pareja.
¿Cómo que no?
No, ahí
está la destrucción de la pareja. Usted anda con otra y su mujer lo ve.
No, pero puede tener un celo momentáneo.
No, porque hay que distinguir entre los celos y que usted ande con otra.
Ah, bueno, sí.
Y la infidelidad, no son dos cosas iguales.
¿Sabe lo que tiene?
No, no son iguales, pero a veces...
Y uno, por ahí, hace gracia de uno de los dos.
Sí.
Uno es infiel, ponele.
Sí. Así,
¿qué te está pasando con tu mujer? Es que está muy celosa. No contó la otra parte.
No, bueno, claro. Pero según se mira, si usted puede mirarlo más en un panóptico, la vida.
Claro, ¿cómo le va, doctor?
¿Qué tal?
Claro.
¿Cómo le va? Es una pavada.
La vida es una pavada.
No, bueno, no, sí, no, también. Digo.
Que lo diga usted.
No, digo, usted tiene una infidelidad, puede suceder. Y...
¿Qué clase de médico es usted?
¿Qué distinto a mi señora esposa es usted? No,
es el médico demoníaco.
¿De quién?
Demoníaco.
¿Qué tal,
sí,
demoníaco?
Juan Carlos Demoníaco, sí.
No, amoníaco se llama.
Sí.
Le dicen así porque huele un poco. Bien, este punto de los celos es el opuesto al punto anterior, pero no conduce tampoco a nada
claro.
Bueno. Si los celos están dentro de los límites razonables...
Exacto.
Es decir, no me dice nada.
No, le dice, pero es normal.
Buah, es halagador si te celan. El que escribe esto no sabe cuántos pares son tres votos.
Bueno, pero espere.
Ay, está celosa, qué lindo que debo ser. No. Bueno. Pero todo necesita moderación, señores.
Sí, ¿sabes? Claro, eso me sabe.
Si los celos cruzan todos los límites...
Sí.
No veo por qué una escala ascendente tiene que simbolizar cruzar todos los límites.
Porque se le termina el teclado.
Esta sí.
Esta.
Se termina fuera del piano. Y si te hacen escándalos cuando vas a una banal fiesta corporativa.
¿Cómo? Bueno.
¿A dónde vas?
Sí, a una fiesta banal.
Rubén.
Voy a una banal fiesta corporativa.
Rubén. Primero te quiero agradecer que me trajiste a la fiesta con todos tus compañeros y compañeras.
Bueno.
Yo soy tu esposa, ¿sabías?
Bueno, está bien.
Bueno. Te quiero decir...
Hola, hola, hola. ¡Ay, llegó el príncipe! ¡Ay, pero cómo se vino el príncipe!
Araca, araca. ¿Qué está mi germu?
Soy la esposa.
¿Usted es la mamá?
Ah. No, no, no.
¿Cómo habla siempre de la mamá?
Me llamo Estela. Soy la esposa de él hace 30 años.
¿Se llama Estela? Y no es la mamá, lo que es la madre. Se debe llamar
bueno,
encarnación.
En ese caso, ahí sí, sí. Que interviene el terapeuta.
Claro que sí.
Lo primero que tiene que hacer el terapeuta es ver si es verdad que los celos son.
Eso lo voy a decir yo en consultorio.
¿Puedo decirlo? ¿Pero por qué no hacen nunca eso los terapeutas? Averiguan.
Pero, discúlpeme.
Claro, si yo fuera terapeuta y viene un tipo y me dice, estoy celoso de mi mujer, porque me parece que anda con otro. En vez de decirle al tipo, no, mire usted lo que pasa, cuando usted era chico, sus hermanos, su madre. Agarro y le hago seguir a la mía.
No, señor, pero...
A la semana le digo, mire, efectivamente. Eso es un terapeuta.
No, nosotros vamos a trabajar en consultorio. Veo que estás un poco nervioso.
Claro que está nervioso.
Quizás para
seguir. ¿Le llegó la hora?
Estela.
Al picaflor.
Un momentito. Yo soy psicoanalista, no soy policía ni detective.
Los psicoanalistas se pasan siempre diciendo lo que no son. Y parece que lo que sobra es psicoanalista. Dicen, yo no soy médico, yo no soy policía, yo no soy adivino.
Bueno, por
yo
eso...
Yo no soy sacerdote. ¿Y qué soy? ¿Y lo que queda? Después que nombró todo, lo que queda es terapeuta.
Veo que no tenés muchas ganas de estar aquí.
No, claro.
¿Cómo voy a tener ganas? ¿Por qué no, claro, decís vos?
Porque va a tener que ventilar muchos trapitos.
Claro, esto de la sesión de a dos,
sí,
es lo contrario de la intimidad que necesita una consulta terapéutica.
Bueno, pero esta es la idea de que lo vamos trabajando de a tres, ¿sí?
¿Cómo de a tres?
Uno, dos y tres.
Ah, usted se cuenta también. Pues,
claro.
No, no va a contar.
Como me dijo que no era nada.
No, yo, y vamos a decirlo de este modo. Soy la terceridad en este vínculo que son ustedes dos personistas.
¿Cómo dos personistas? Peso 90 kilos no. Con el freno y la montura.
Dos y yo 89.
Dos personistas que se encontraron sus almas y se hicieron chispitas, ¿sí? Se los explico para que vean cómo es el proceso de la palabra.
No estamos viendo nada con esas explicaciones.
Bueno,
que consisten en diminutivos.
Vamos al grano. El señor me está metiendo los cuernitos.
Con otra personita.
Y anda haciendo las chispitas por otro lado.
Bueno, pero Estela, ¿vos cómo trabajás eso?
No, ¿cómo? Trabaja.
No, pero... ¿Cómo te llega a vos, a tu corazoncito?
Yo me enfurezco porque está menospreciando mi superdotada inteligencia.
¿Vos querés decirle algo a Estela?
Ya se lo hubiera dicho en casa. Se lo voy a decir acá delante de usted.
No, porque a veces las personas necesitamos de un encuadre de ameno y cálido como el que te estoy.
Ameno siempre, voy ameno.
Como el que podemos tener aquí. Y vos le podés decir.
Hay una compañerita de trabajo que trabaja en la oficina con el señor, que además es vedette.
¿Usted trabaja en un teatro de revista?
No.
No.
Ah.
Ella trabaja en un teatro de revista.
Sí. Yo no, no quiero decir. No. Trabajo en el correo, igual que ella de día, porque las vedettes ganan muy poco, más donde trabaja ella.
No la defiendas. No la defiendas.
Pero no, yo no tengo nada que ver con esa persona.
¿No tienes nada que ver?
Con esa persona.
Yo empecé a seguirla en Facebook.
Y las cosas que encontraste en casa, fue una mera casualidad.
¿Encontré? ¿Sabes lo que encontré? El calzoncillo boxer del señor, blanco, con un beso de Rouge en el medio.
Eso es circunstancial.
No. Sí.
Puede admitir infinidad de explicaciones.
No, ¿qué?
Yo en principio niego tener nada que ver con ese asunto. Incluso discutible que sea mi boxer.
Te bueno, lo compré y te lo regalé yo.
Bueno, veo que ya podemos intercambiar algunos pareceres ya entre ustedes. Hay una especie de diálogo y yo lo celebro.
El otro día celebrar.
El otro día yo la empecé a seguir en Facebook a la vedette. Se llama Joana.
¿Eso es una acusación?
Ah, entonces sí. Si se llama Joana.
Claro.
Déjeme continuar, señor.
¿Qué más te puedo decir? Se llama Tamara.
No.
¿Qué puedes esperar?
Hice un silencio para seguir.
Peor sería Joano.
Sí.
Y había una sesión de fotos semidesnuda, ella.
Porque no vio las otras.
Y en una de las fotos le está dando un beso a un calzoncillo blanco. El de él.
En la foto no se aprecia, se han fabricado esa misma firma.
Sí.
Firma quiero decir una fábrica, ¿no?
Sí, claro.
El calzoncillo fabrica millones de esos calzoncillos blancos.
Con besos, pues, con besos impresos.
El beso es algo, bien pudo haber sido fraguado ese beso por tú misma, amor mío.
En la siguiente fotografía, ella está acostada boca abajo en la cama, en ropa interior.
Sí. Tenga presente que estamos al aire, porque digo que ya se olvida.
No. Sí, porque usted se está entusiasmando.
Sí, se está entusiasmando y hay gente que se va. Le digo por qué.
Y de fondo, en el sillón, se ve el saco del señor colgado en el sillón.
Lo mismo que dije del calzoncillo, digo del saco.
El señor ya estudió antes de venir, ¿comprende?
¿Pero qué es esto? ¿Una sesión de terapia o de la comisaría?
Bueno, ve, esa es una pregunta pertinente. Como les dije al principio, chicos...
¿Cómo chicos?
Esto no es una comisaría, yo no soy policía, soy psicoanalista, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar un rato, ¿te parece?
Entonces no es psicoanalista.
Vamos a jugar al juego del espejo roto.
Bueno, ¿de qué?
¿De qué?
¿Que me deja qué?
Del espejo roto. Del espejo roto. Entonces, usted me va a mirar. Este es un espejo roto.
Sí.
Entonces, va a ver a ella. Pero va a decir cómo la ve.
Sí. A ver.
Diga.
Y después, ¿dónde termina el juego?
Bueno, ya va a ver, ya va a ser lo mismo.
¿Quién gana, quiero decir?
No gana nadie. Estamos indagando en lo humano, en el vínculo.
Claro, bueno, yo la veo, en principio, la veo un poco rajada. Mm. Porque el espejo está roto. Y,
bueno, sí, sí.
Y bueno, no la veo, la verdad.
Interesante. La ve rajada y no la...
No hay nada interesante lo que está diciendo.
No la ve y cuando la ve rajada. Sí. ¿Y vos qué ves, Estelita?
¿Cuando lo veo a él?
No, en el espejo roto.
El espejo roto es el señor.
¿Yo soy el espejo?
Así le dicen en el barrio. Ahí viene el espejo roto.
Vos, a ver si se entiende la consigna. Vos tenés que mirarte en el espejo roto como si fueras él. Mm. ¿Qué ves?
Veo a un monstruo sin sentimientos, a un monstruo despiadado.
Ah, soy yo nomás, sí. Entonces, anda bien el espejo. Bueno, otros indicios.
Muy bien.
Porque estamos avanzando muy lentamente.
Bueno,
pero
bueno,
está
vaya,
bien.
Vaya,
está
vaya.
Bien.
Está apurado, no, tenemos toda la noche.
Tenemos toda la noche. Pues. Esta es una sesión prolongada,
sí.
¿No es cierto, doctor?
No, como soy lacaniano, vio que no tienen un...
¿Qué es usted?
Soy lacaniano.
Oh, no.
Entonces...
Yo te dije, ¿qué te dije?
Sí, bueno.
Que ahí te le pasa algo.
Las sesiones duran un tiempo indeterminado, puede ser 5 minutos o 4 horas.
Sí, bueno, pero a la hora del póngase, me cobra siempre lo mismo.
Bueno, yo le digo, por ahora veo que esto puede seguir rodando.
A ver, dice, ya no te da miedo pensar en una separación. ¿Y por qué me tiene que dar miedo?
Sí, porque al principio da miedo cuando
claro,
uno
sí,
tiene cosas que perder.
Claro.
Tiene miedo.
Y después empiezan las cosas que a uno le parecía que perdía, las gana.
Bueno, claro, ya le empezó a gustar.
Claro. Y entonces, de lo que tenés miedo es de seguir.
Claro.
Dice, no puedes cuando ves que no te podés convertir en una mejor persona con esta relación, chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando al dueño de...
No, pero ahora estamos en pleno informe, concéntrese en esto.
Claro, ¿y quién dijo que yo quiero estar con alguien para ser mejor persona?
No, eso. Y además, ¿y quién
usted, por ejemplo, va a un bailongo al Roxy de Buenos Aires.
Sí.
Va y dice, bueno, te perfuma bien, me voy a bailar a ver si me levanto alguna mina. ¿Qué dice? A ver si me convierto en una mejor persona.
No, señor. Además, a mí me dice...
Empieza a bailar con la mía y dice, ay, dice, tengo una gana de convertirme en mejor persona.
Claro, y salís conmigo, andá a la universidad, pedazo de papanata.
Bueno, dice, en una pareja armoniosa y feliz...
Bien,
bien.
Las personas deben crecer. Sí, bueno, hemos crecido nosotros también.
Sí.
Ya hemos dicho nuestro peso. Las personas deben crecer y desarrollarse juntas. Alentarse... Y ayudarse mutuamente.
Es verdad esto.
A ver si, dale, crecí, dale.
El crecimiento desparejo en la pareja. Puede ser a todo nivel, profesional, económico. Por ahí los dos trabajan, pero uno es... ella trabaja, no sé, de cocinera en un restaurante y él es concejal.
Mire el ejemplo de Madame Curie.
¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo de Madame Curie?
Estaba con el señor Curie,
sí.
Y los dos se alentaban uno al otro.
Bien.
Mirá, dice, a ver si inventamos la radio.
¿La radio?
¿No inventaron la radio, Madame Curie?
No, Madame Curie no inventó la radio.
¿Qué fue lo que descubrió?
¿Qué radio inventó Madame Curie?
Ah, el radio.
El bueno, señor.
Bueno, no importa. Y se alentaban unos con otros.
Bueno, sí, pero además en las cosas también puede haber una dimensión
pero
espiritual.
Supongo, a veces pasa con el mundo de la música. Una parejita que eran novios del barrio. De repente él se dedica a la música, es cantante y empieza a ganar premios, Grammys, contratos millonarios, giras por el mundo, aviones, representantes, bailarinas que contrata, coristas.
¿Y ella?
Y ella se queda en la casa.
Claro.
Y bueno, hay que...
Mi mujer está siempre en casa. Lamentablemente bueno. Yo estoy acá en esta hermosa ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Acá me dicen Kansas City.
Ah, Kansas.
Muy bien. Y nada.
Bueno, pero está bien. De alguna manera la puede involucrar...
Por eso vengo a hacer terapia con usted aquí en Kansas City.
Sí, pero está muy lejos su mujer. ¿Dónde está?
¿Qué quiere entonces que haga?
No, pero lo que le digo es que no le va a servir hacer terapia en Kansas City.
No hay terapeuta en Kansas City.
¿Cómo no va a haber?
Hay en la Argentina y nada más.
No, señor, hay en todos lados.
Bueno, últimos síntomas, digamos, indicios.
Sí.
Ya no estás orgulloso de tu pareja.
Ah, claro.
Lindo, ya no tiene. Ya no estoy orgulloso de mi pareja. Después es más difícil. Ya no estoy orgulloso de mi pareja. Y mejor. Lástima que ya existe. Cantan alegre los ruiseñores. No es lo mismo, cantan alegre los ruiseñores.
Nada que ver.
Que no. Ya no estoy orgulloso.
No, por supuesto.
Pero yo estaba muy orgulloso de ella al principio cuando la conocí, los primeros días.
Pues, bueno, los primeros días, pero están hace más de 30 años
juntos. Sí, pero parece que yo lo avergonzara.
Antes se reía de todos mis comentarios. Se reía, lo festejaba, decía, qué simpática que es. Ahora no me deja hablar.
Bueno, no parece.
No deja hablar.
Qué simpática que es.
No, pero algo más dulcemente lo puede decir.
Sí. Qué simpática es. Ya vamos a hablar en casa.
Sí, vamos a hablar en casa.
Pero ya vamos a hablar en casa, es un asunto. ¿No le dicen a usted las parejas? Esto ya lo vamos a arreglar en casa, cuando no esté este imbécil.
No, pero... Se supone que aquí vienen a hablar porque este es un espacio contenido. Es un espacio en donde ustedes pueden estar libres con el super yo suelto.
Ah, sí. Yo, el super yo... ¿Qué es el super yo?
El super yo
es... Una especie de héroe. El tipo es yo, ponele.
Sí.
Por ahí dice, ¡Shazam! Y se convierte en super yo.
Bueno, no es eso.
Y vuela, qué sé yo.
En algún sentido podría ser porque es toda la dimensión inconsciente que lo domina.
Entonces, claro que usted... es un inconsciente.
Claro. Y es eso.
Y claro que lo dominan. ¿Por qué no me pregunta por qué? ¿Quién es la que lo llama a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana?
La bebé debe ser Joana.
Efectivamente.
Sí.
Porque
pero no labura Joana esa hora.
Pero porque el señor dejó el celular arriba de la mesa y fue al baño. Y yo miré todo el celular.
Usted es un imbécil.
No hay ningún pecado que yo pueda haber cometido.
Yo no soy cura.
Que sea peor que revisar el celular.
No, sí. Es el peor pecado es lo que hay dentro del celular.
Bueno,
evidencia circunstancial.
No.
Creo que no está bien que mires el celular.
Es que yo miraba, digo, algo raro hay. Y el que busca, encuentra. ¿Y sabe lo que buscaba yo? A Joana. ¿Y sabe qué es lo que encontré?
A Joana.
Vestida, desnuda, hablando. El último mensaje que le mandó fue anoche.
Bueno, está bien, bueno, está bien. Vamos,
sí,
ya,
vamos, ya.
Porque ya es la hora.
Sí, sí.
Digo, ya es la hora.
Sí, sí.
¿Qué, hay otra que se llama Laura?
No, digo al señor que ya es la hora y entonces me parece mejor que yo confiese.
Bueno, si bien esto no es la policía, no, puede decir lo que quiera.
Pero ya para no hacer que esto se prolongue.
Está muy bien.
Efectivamente, tengo una relación sentimental con una señora.
Bueno, hasta ahí puede
podría,
ser.
Podría que se llama Juana, ¿no?
Joana es.
Bueno, mismo.
Bueno, Joana. Bueno,
ahora me quedo mucho más tranquila.
Ah, bueno, entonces está bien.
Porque lo acaba de decir, y en ese caso, yo también lo digo. Tengo una relación.
¿Cómo te atreves?
Bueno, no importa, son pavadas, vamos.
No, son pavadas.
Son pavadas,
no, ahora que
vamos, son pavadas.
Me rompiste el corazón.
Ahora que estamos los tres.
Es una pavada.
No,
por favor.
Es una pavada.
Bien se mira, en un panóptico.
Vos te quedás.
Es como un caracol.
Vos te quedás.
Es como un caracol.
Si puedo preguntar, ¿con quién tenés una relación? Me gustaría saber.
¿Sabés lo que decía la...
¿Cómo?
¿Sabés lo que decía Lacan?
¿La seguimos la próxima?
¿Por qué Lacan? Nunca me lo citaste.
Soy lacaniana ahora.
Es la misma enfermedad que el señor.
Y finalmente, quizás este sea el momento para dejar entrar por alguna endija de este Teatro Trinidad de Guevara alguna cosa del pensamiento ajeno.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
el 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Vamos a hablar del hielo esta noche. Del hielo. Cuando yo era muy niño, había hieleros. O hieleros.
Sí, sí.
Traían, como no había tantas heladeras, la gente compraba hielo. Venían en barras, venían con un carro, los tipos cortaban con un serruchito, y te daban media barra, un cuarto barra, una barra, y lo traían al hombro con una bolsa arpillera, y lo tiraban para el fondo del patio. Y gritaban hielero o algo así, y repartían de casa en casa. Y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera, que era una caja, como son las heladeras de picnic ahora, pero de unos materiales más convencionales.
De metal.
De metal, un gabinete ahí, qué sé yo. ¡Pum! Metían el hielo ahí y funcionaba. Lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, siempre existió el hielo, pero no era una cosa muy, muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y, para que no se derritiera tan rápido, le ponían también telas, pieles de animales. Duraba poco. Y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña, ¿no? El emperador Nerón usaba nieve y hielo para enfriar su jugo de frutas y los vinos.
¡Ah, qué
¡ay! Bueno.
¡Qué bien!
El otro emperador, Heliogábalo, que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa. Entonces, en los días del ferragosto, del verano, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa.
Como un aire acondicionado.
Como un aire acondicionado. El tipo andaba ahí lo más fresco. Pero era muy costoso, muy costoso. En los viajes de Marco Polo aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos, ¿no? En el Renacimiento, el uso del hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales, o en pozos, o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría.
Y claro,
muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos, en condiciones comestibles, era algo imposible. En el siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia, porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra, para demostrar que era posible que no se pudrieran las cosas. No, 2/3 de las naranjas, es decir, 200.000,
sí,
estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado con elementos más contundentes que ya conocían los romanos. Vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston, y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo, después lo llamaron el rey del hielo, como la gente, uno le puede decir bien y ya te chupan las medias. Y con ese muchacho cambió el comercio internacional para siempre. No solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Uh-huh. Y el hielo, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero.
Claro.
Y en el frío se te congela el estanque, fenómeno. Y sale un hielo limpio.
Claro.
Y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se había visto nunca. Por ejemplo, este tipo pensó, qué grande si le vendemos hielo a los habitantes de La Habana o de Río de Janeiro.
Estoy de acuerdo con él.
O Jamaica, nunca vieron hielo. Theodore pensó que podía hacer una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con destino a la Martinica, allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás. En ese sentido, uno se siente identificado. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo, porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga. Todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la carga. Además, a nadie le gusta llevar agua dentro del barco. No, porque claro, los marinos prefieren que el agua esté afuera.
Sí.
Bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor. Pero como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica. El 10 de febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió.
Y sí, me imagino.
Era un viaje de 3 semanas, 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Theodore comprobó que existía un mercado para el hielo creo que llevaba 180 toneladas, me parece. Bueno, no importa. Quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros pesqueros, barcos de carga, dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada.
Vacíos.
Porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Y entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si llevan hielo? Le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito. Entonces, a costo bajísimo, empezó a transportar hielo hacia el sur.
Un genio.
Y poco a poco fue mejorando la conservación, lo guardaba en almacenes con paredes de madera ahuecada. Usaba mucho aserrín. Parece que esto es un consejo para las damas que quieren guardar hielo en su casa y que no se les derrita.
Bueno, no sé si hay gente...
Paredes revestidas de aserrín.
Pero sí, ya existen heladeras, todo, señor.
No importa.
Bueno.
Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas. por ejemplo, en La Habana. Nunca habían visto Guido. Todo estaba caliente en La Habana.
Claro, claro, claro.
Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna. Fortuna. Y se peleaba los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825, iban muy bien las ventas, pero él dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y qué hacía? Los cortaba de los lagos. En invierno se congelan. El tipo iba y empezaba con un... Imagino, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballo que iban haciendo unos surcos.
Con unas cuchillas.
Después venían los tipos, ya con los surcos hechos, metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60. Pero había triplicado la producción. Después los trabajadores... empezaron a cobrar bien, hasta que Tudor decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo, y llegaron 100.
Ah, bien, bueno.
Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando otra vez.
No, no, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea, es un fracaso.
Claro. Claro. Bueno, llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón. En el algodón y después el hielo. Y pasó algo mejor todavía para Tudor. Llegó el tren.
Claro.
Pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque ¿qué hizo? El tipo no es que vendía el hielo, sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne por ferrocarril. Llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores.
Claro, me imaginé.
Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado o de tal lago una u otra virtud. Si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida.
Ah, el hielo.
Si era del lago Ontario, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie.
Bueno.
Y ojo con el hielo del lago Ashmer, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual.
Sí, sí. Qué raro vinculado al hielo el entusiasmo
sexual. Raro.
Es raro, ¿no?
Pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos.
¡Chao!
Ya no era el agua
cristalina
y pura. Empezaron acá la industria a tirar desechos al pozo, por decirlo de alguna manera, y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían a ver este hielo y si eso que hay ahí, ¿qué es?
Un pedazo de langosta podrida.
Bueno, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola, no tenemos que ir 24.000 kilómetros para allá. Y Frederick Tudor murió. No por esto.
No, murió porque tenía que morir.
Murió por otra cosa, imagínense. Y la industria aguantó un poquito más ya empezó el siglo XX, la refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas, y la demanda constante de hielo natural, chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados seguían ahí firmes, buscando hielo natural, y diciendo que el hielo natural era mejor que el que se hacía con las maquinarias, ¿no? Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos.
Claro.
Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que si venían a buscar los cubitos.
Sí, bárbaro.
Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se acuerda del hielero. Pero era peor el pasado.
Bueno, pero...
No por la heladera, a mí que me importa la heladera, pero era peor. Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima.
Bueno, sí, sí,
no se puede. Me asoma, sí. Y no termina de asomarse que ya se congela por el frío Westinghouse que hay en mi alma. Escucharemos una canción dedicada a Frederick Tudor y se llama El hombre que vendió al mundo.
Un, dos, tres. Passed upon the stairs before that wasn't where. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Empez, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el bello Teatro Trinidad Guevara de Luján. Finalmente estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajo que nadie quiere.
Bueno,
tenemos una investigación en todo el mundo.
¿En todo el mundo?
Sí, trabajo que nadie quiere porque o no se gana mucha plata, o son peligrosos, o algo.
Bueno, perfecto. Es una investigación seria, ¿no?
Ya, solo para poner un ejemplo de lo que vamos a hablar.
Bueno.
Minero de carbón en China. Nadie quiere...
Bueno,
bueno, lo de en China es un detalle, porque...
No, no es un detalle. En China nadie quiere ser
minero. Ah, bueno, pero bueno, porque minero de carbón no quiere ser mucha gente, insalubre.
Le doy el siguiente dato. En 2012 murieron 1.384 ñatos en accidentes en minas de carbón y se muere mucha gente.
Sí, claro
que
sí.
Pero eso es nada más que un ejemplo.
Está bien. Bueno,
ahora vamos
a lo
verdaderamente interesante. Experto en desactivar explosivos.
Sí, claro. A veces tienen dos cables y tienen que cortar con un alicate. Si se equivoca de cable, vuelan todos.
Vaya. Pero espere un poquito. La mayoría de las veces que hay amenaza de bomba en lugares, son falsas alarmas, hay un bulto.
Sí.
No, señor.
Buenas tardes.
No. Hay un bulto sospechoso.
Sí.
Entonces se encienden todas las voces de alerta. Un bulto sospechoso, un bulto sospechoso. Evacúan la zona.
Primero, lo primero que hay que hacer.
Y llaman a la brigada de explosivos.
Sí, señor.
Hola.
Que es la que la
generalmente la brigada de explosivos.
Y después dice no era nada, era una pavada, era un sándwich de milanesa.
No, bueno,
que
no era nada porque solamente publican cuando no es nada.
¿Sabe lo que hace muchas veces la brigada de explosivos? Lleva una camioneta que es absolutamente blindada.
Sí.
Mete el bulto adentro de la camioneta, cierran con llave, le ponen un explosivo y la hacen explotar.
Sí, pero,
y no vuela la camioneta porque
vuela la camioneta.
Por dentro está destruida la camioneta.
Bueno,
o algo así.
Pero lo que dice usted, es verdad, uno viene. Si lo digo como un tipo que tiene una larga experiencia en este trabajo de desactivar explosivos.
¿Usted desactiva explosivos?
Sí, yo ahí tengo mucha experiencia en esto, ¿eh?
Se juega la vida a cada minuto.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esto?
Una semana.
Ah, bueno, pero eso no.
soy el más veterano.
Bueno, vos otra vez.
Hola, sí, buenas tardes. Vengo a reemplazar a mi compañero.
Llene el formulario aquí. Y el testamento acá.
Dice, bueno, nadie quiere eso.
No.
Es cierto, siempre hay que cortar uno de dos cables. Entonces, la mitad de los tipos que van a hacer un trabajo, mueren.
Porque se equivocan de cable.
Ah. Yo vi en todas las películas que transpiran y van mostrando la
eso
cuenta.
Es peor, porque por ahí se moja un cable.
Sí.
Muestran la cuenta regresiva que faltan segundos.
Siempre 0-7, algo así.
Sí. Y finalmente, les cuento el final.
Último...
No explota.
Bueno, pero porque...
En la película.
En la película.
A mí me gustaría hacer una película así, bien, con Campanella.
Sí.
No sé si es el director ideal.
Entonces,
¿eh?
Hacemos toda una cosa.
¿Sabe cómo se
suspenso?
Llama?
Suspenso, espérese, espérese. Con suspenso, entonces, toma del reloj, 10.
Sí.
9. 8, la mina camina. Siguiente.
Cuidado.
Una vieja que está así. 6.
Ay.
Un tipo que le cae y le agota el sudor. Siguiente, el reloj pulsera del tipo. Ya 7 estamos mal.
Sí, por
eso para el otro lado. 5, 4, 3.
Ay.
2.
No.
1. Vuelan todos.
Pero no.
Para la película. Porque tiene que salvar.
Y termina que mueren todos.
Sí, así se llama la película.
No. Y encima se llama así.
Mueren todos.
Malísima, señor.
La gente se va del cine, va y se... Mueren todos.
Usted no podrá creer el final de esta película.
Claro.
Mueren todos. La última creación de Juan Campanella.
No ve nadie, señor.
Bueno, ese es otro trabajo. Acá dice que en el Chad, en África Central, nadie quiere ser conductor de camiones.
¿Por qué?
Tiene una población de 11 millones de habitantes.
Bueno.
Y mueren 3.000 camioneros por año.
¿Pero por qué?
Por accidentes que se producen.
Pero bueno, pero ¿por no, qué hemos manejado las visto. Rutas que están mal?
Bueno, las rutas están bastante mal.
Ah, bueno.
No, y a veces, muchas veces van por la cornisa. Yo he visto documentales, van por la cornisa, claro. Y el precipicio.
Acá tenemos, buenas tardes, soy el ministro de,
¿cómo
de
no?
Rutas. Tenemos un problema que es... la ley de rutas está, hay un pequeño error.
Sí.
El ancho máximo de los camiones es mayor que el ancho máximo de la ruta.
Pero escúcheme, ¿por qué no?
Bueno, pero modifiquen la ley.
Pero ¿cómo van a...?
Como es muy difícil.
No es difícil. Modifiquen la ley.
Pero ¿cómo va a mandar por la montaña el camión? Va a la mitad afuera, al aire.
Sí, va, ahí tiene. La mitad afuera, la mitad adentro. Chau.
No, bueno, no, pero eso no es una explicación. Me parece una barbaridad.
Bueno, le digo, por eso no conseguimos ya más camioneros.
Y bueno, sí.
Y esto empeora la cosa, porque los que manejan los camiones no son camioneros. Son ciclistas.
Porque no quieren.
Tipo que usted viene en un monopatín.
Claro.
Veo como la gente que anda en monopatín, ¿no?
Son
especies de saltimbanquis.
Sí.
Este,
solemnes.
Bueno, muy bien. Ese trabajo tampoco lo quiere nadie.
Muy bien.
Pero, pescador.
¿Qué tiene que ver?
Mira, claro, porque usted imagina la pesca como algo pacífico.
Sí, señor.
Y meditativo. Es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Condiciones climáticas imprevistas.
Sí, eso,
pero esto es el...
Equipos defectuosos.
El pescador de alta mar es este.
Bueno. ¿Y qué va a pescar?
¿Dónde quiere que pesque?
Pero el pescador con una caña, no. El pescador que se mete en alta mar.
El verdadero pescador, señor.
Claro, lo que la merluza.
Tiene también una de las tasas de mortalidad más altas. Nadie quiere ser pescador.
Sí, más tasas de mortalidad tienen los pescados, señor.
Sí, bien, claro.
Vi una película, no era de Campanella, vi una película que agarra el barco de pescadores, una tormenta, una marejada, el barco va para arriba, para abajo, y llega un momento que el barco queda abandonado, ninguno de los pescadores queda.
¿Y dónde están? ¿Se fueron? No me diga que se cayeron por la borda.
Se llama la película Se cayeron por la borda.
No.
Claro, para que la gente entienda.
Sí.
Ahí empieza la trama de la película. Llegan a rescatarlos, no hay nadie. Y ahí empieza, esa es la primera parte. Después no le cuento cómo sigue.
Ah, ahora viene Se cayeron por la borda 2.
Bueno.
Y lo demás. Leñador.
Leñador.
Están siempre expuestos a tener que intervenir en episodios que les son ajenos.
Sí.
Un lobo que se come a una anciana.
Sí.
No, la nieta que viene a visitarla.
Eso se lo cuento.
Y son maníacos sexuales.
No me diga.
Porque pasan mucho, son solitarios, están en el bosque.
Ajá.
Andan con camisas como la de...
Se la vendió Chris Christopherson.
Sí.
Bajen los deditos, por favor. Diga con la teoría.
Y entonces, imagínese, el leñador primer día no ve a nadie, segundo día no ve a nadie.
Claro, cuando pasan cuatro años que está ahí, sí. Meta con el hacha. Con
pero
el
eso
hacha.
No tiene nada de peligroso.
Sí, por
no
eso, es sublima todo en el hacha.
No, eso no es peligroso.
En los troncos.
¿Sublima?
Sí, sublima. Y claro, no. Y se transforma en un depravado sexual. Ahí empieza la película.
Ahí empieza la película.
Ahí empieza
la película. No, empieza con el tipo, con el hacha que va pensando...
Sí, no, pero no sobre el cue haciendo ojitos.
Bueno, la tala de árboles, ¿qué tal?
Sí.
Es una de las industrias más peligrosas. Tenés 20 veces más probabilidad de morir. Y no dice que otra cosa.
Pero
20 veces más.
¿De qué? Que...
Ponele que trabaja en el correo, bueno, como yo.
No, yo lo que me imagino es que a veces el error de cálculo hace que el árbol caiga para cualquier lado.
Claro, la mayoría de las personas fallecen porque se les cayó el árbol encima, sí. O porque se cayeron ellos del árbol,
claro.
O porque manejan maquinaria muy peligrosa.
Eso es, sí, señor.
La motosierra esa se te escapa de las manos.
Sí.
Y a veces actúa sola.
Y sí, ya, bueno, no sé si actúa sola, ahí todo un...
Yo he visto muchas películas.
Sí. ¿Ah, sí?
De sierras sí. Que están como embrujadas.
Que se prenden solas.
Claro, una noche están todos ahí durmiendo.
Sí.
Y ve que están apiladas las maquinarias. Y por ahí enfocan primer plano de una motosierra.
Sí.
Un silencio ahí. Empieza a andar.
Sí.
Y después otra, y otra, y otra.
Sí.
Cuando se despiertan los leñadores, ven que se les viene, que los han rodeado las motosierras. Y bueno.
Peliculón.
Entran ahí, hacen. La motosierra hace un desastre. Los corta todo en pedacitos.
Es un desastre la película.
Así se llama.
No.
Últimos. Bueno, aquí ahí está. Luchador de cocodrilos, que no sé cómo es.
Pero eso es un trabajo, no sé.
Es un trabajo del espectáculo.
Ah, bueno.
Del mundo del espectáculo.
Bueno, el doble de riesgo en general,
sí.
del cine y de todo, a veces lucha con cocodrilo, a veces se prende fuego, sí. Se arroja de un...
Se tira de un tercer piso en una pelea, cae por el... rompe la ventana llena de vidrios y cae al vacío.
Sí, sí.
Claro.
O come berenjena.
No, señora. Más riesgo.
Guía de montaña también.
Sí, no lo
sí, porque la montaña usted la ve hermosa en una foto o en un video, una película, ve la montaña hermosa. Pero esa belleza, así de bella, es de peligrosa. Por la montaña, usted donde pisa...
¿Quién es Estela?
80% de los que escalan montaña se caen.
Claro, va pisando, por ahí se les prende una piedra.
¿Hay una rajadura?
Sí.
Claro. Así.
Bueno, no importa cómo, señor. Pero de todas maneras, nosotros los alpinistas...
¿Qué tal?
O sí, alpinistas tal. También.
Sí.
Trabajamos las metas.
¿Las qué?
Las metas.
Sí, sí. Meta, todo el día.
Qué poca paciencia tiene por ser alpinista.
La ¿cómo se ve?
Ya me tiene harto.
Ya contesta mal en la primera pregunta.
Se ve que te cae todos los días.
Para nosotros, hacer cumbre...
Ah, sí.
Es,
¿hacer qué?
Hacer cumbre.
Ajá.
Es superar un nivel de...
Bueno, lo máximo. Dentro del alpinismo llegar a cumbre.
Alcanzamos un clímax. Y de alguna manera, uno es la montaña y la montaña es uno.
Oh, qué difícil.
Así se lo digo.
Claro, ¿y cómo hacen para no equivocarse?
Porque no, señor, digo.
Empieza, viene un alpinista y se le empieza a subir a usted encima.
No. La montaña...
Oh, me creo que era la montaña.
No, señor. La montaña nos habla. La montaña...
No me diga. Le dije.
Y le digo más.
A mí me contaron que...
La montaña la tenemos adentro.
Sí. Eso me habían comentado.
Bueno.
Yo la vi esa película también.
No.
No es para todo público.
No, ya sé, me imagino que...
Trabaja Joana.
Último trabajo, que es ordeñador de serpientes.
¿Por dónde se la ordeña?
No, perdón. La serpiente, primero que la serpiente no se deja ni tocar, no le gusta que la toque. Imagínese ordeñarla. La serpiente
es... ¿Pero qué es? Discúlpeme, pero nunca oí hablar de leche de serpiente.
Bueno,
bueno, porque
siempre
no
es la primera vez.
No, es el veneno lo que le sacan.
Claro.
Le sacan el veneno para envenenar.
No, para
a otras personas. No,
con el veneno, con un procedimiento científico, transforman el veneno en el antídoto del mismo veneno.
Eso no puede ser.
Sí, sí.
Para mí, venden directamente el veneno y cuando uno tiene ganas de envenenar a alguien, va y se lo compra a ti. Dice, pasan todo el día empujando serpientes.
Claro.
¿Cómo empujándola?
¿Dónde? ¿Cuál es la espalda para empujarla?
Ah, no, un recipiente de plástico para ordeñarla. El veneno de serpiente, aquí está. Se usa para muchas cosas.
¿Vio?
Pero la más importante es en la investigación médica o para producir antídoto.
Bueno,
tenía
pero
razón el señor.
Ahora, ¿cuántos ordeñadores serpientes hay? Porque tiene que laburar de otra cosa, ¿no? No pueden estar toda una jornada laboral ordeñando serpientes.
Sí, sí. Acá lo que dice es que se aplica medida de seguridad.
Sí, claro, porque
pero cada proceso de extracción es muy peligroso. La tasa de ordeñadores que no ha sido mordida en el trabajo es casi nula.
Claro.
Todos alguna vez fueron mordidos y de los que fueron mordidos, la mayoría
¿qué?
Es pincha.
Bueno.
Porque la tiene que agarrar de acá de la nuquita a la serpiente y llevarla con la cabeza al tarrito y le ponen los apoyan y los dientes
y le hacen que escupe.
Sí, sí, sí.
Lo aprieta, pero no tiene
y le aprietan la nuquita.
Sí.
Y no tiene una pinza, la de la parrilla.
Antes usaban una pinza como la de picar boleto.
Sí.
Pero se enojaban las serpientes. Pero a la serpiente le gusta el dedo.
Pero la serpiente que... La serpiente no digo, la pinza que con la que usted, por ejemplo, agarra los chorizos.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Será esta?
No, señor, por favor, le estoy diciendo porque estamos en un informe. La pinza con la que agarra los chorizos de la parrilla. Bueno, no lo agarra, usted lo agarra con la mano, claro. El chorizo.
Sí, no, la pinza como la del panadero también.
Claro. Sí, un poco más larga, sí. Oiga, para no quemarse. Bueno, con esa agarra la serpiente, es perfecta.
No la agarra ni loco, la serpiente se mueve por todos lados. Y aparte tiene que tener la precaución de no equivocarse, porque la serpiente es igual de un lado del otro.
Claro.
De no agarra la de...
Por ahí le aprieta la cola. ¡Ay! ¡Escupi!
Y le pega una mordida.
Y la serpiente está del otro lado, atrás. ¡Bueno! Dice... ¡Oh! Y ahí queda el tipo tirado. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Fuiste a la escuela,
conseguiste tu primer trabajo,
te casaste,
nació tu hijo,
y siempre estuvo
la radio.
Radio 750.
Y ya llega al Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marcos Lozano y su guitarra. Licenciado Pedro Académico, Ale Toida. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Aquí para Aldo.
Aldo.
Le piden Rueda Mágica, que creo que es el
tema de Fito Páez.
Sí, señor. Puede ir con algo de percusión.
Puede ir percusión. Traje hoy pandereta y traje maracas.
Pandereta, por favor.
Muy bien.
¿Puede ser?
Claro.
Bien.
¿Qué temazo le pide Lucas y Lorena al trío? Barro tal vez.
No lo sabemos.
Ah, bueno.
Del Flaco Spinetta.
Bueno, vamos a ver. Vamos
lo han hecho algunas veces.
Sí,
claro.
Puede ser.
Sí.
molesto con mi despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Así como hasta ayer era la muerte, vivir así, emocionado por tenerte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. inútiles que llames, inútiles que claves, no te perdono más.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
All My Loving, de el trío.
Los Beatles.
¿Va con percusión? Beatles.
Sí.
¿Tengo pandereta?
Sí.
¿O maraca?
No.
No, no.
Muy bien.
Pandereta.
¿Estamos? Un, dos, tres, y... Close your eyes and I kiss you.
En el Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján, el resplandor dorado de la trompeta de Gillespie.
Hace mucho que no hacemos Misty.
Es verdad, es verdad.
¿Y la va a hacer ahora?
Por cierto. Esa, ¿eh?
Sí, yes. Maestro, parece que hay que marcharse, ¿eh?
No me diga.
Sí.
Bueno, vamos a agradecer a todos los que están esta noche aquí en Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y vamos a hacer la última canción.
Sí, señor. Y es está dedicada a no solo un escritor, historiador, novelista y posiblemente candidato a presidente.
No, ya no se puede anotar. Ya se, no va.
¿Sí? Estuvo amagando candidato a presidente.
Sí, fraude. Bueno. Sí, le voy a decir una sola palabra. Fraude. Bueno, esta canción será la última de esta noche. Y le agradecemos a todos ustedes la paciencia que nos han tenido. Muchas gracias. Ojalá que podamos volver muy prontito a estar con ustedes. Han quedado, me han dicho, afuera porque no alcanzaban las entradas, muchas personas. A ellas es inútil que les agradezcamos porque si no están ahora. Y me va a decir, por ahí lo escuchan por la radio. Bueno, qué sé yo.
Bueno,
no,
sí, señor.
Yo no puedo estar en todo.
Con esos modales así.
No, señor. Bueno,
¿qué quiere?
Mire, ¿qué canción hay que cantar?
Bueno, pero dijo que era un homenaje.
Sí, un homenaje. Ya van a ver, ya van a ver acá. Espera.
A ver.
Sí, señor. Nos vamos entonces.
Sí, señor.
Dale, dale.
Adiós.
Hit the road, Jack, but don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't dream so mean. You're the first old woman that ever seen. I guess if you said so, gotta buy the things and go.
That's right,
hit the road, Jack. Don't you tell me back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you tell me back no more. What you say, hit the road, Jack. But don't you tell me back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you tell me back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Gracias.
Nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Llegan las fiestas y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas. Te desea Radio 750.
Orquestas hay miles, Malena una sola, y las orquestas te esperan.
¿Qué creer, pa' qué mentir, que estoy cambiado? Si soy el mismo de ayer, escuchen mi compás. ¿No ven que soy gota? Me quiebro en mi canción. Como un puñal de acero pa' cantar una traición. Me gusta compadrear. soy reo para bailar. Escuchen mi compás, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Soy reo para bailar. Escuchen mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
Al rodar de las berlinas, rincones de París, con el Sena que me apena y una romanza de ayer que me llega sin querer desde el arco de un violín. Sonatina que en esta esquina me dio un día la poesía de una promesa de amor. Parisina, para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró. Para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró.
Descárgate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750.
Llegan las fiestas. Y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas. Te desea Radio 750.
C5.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750.
Radio 750.
Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. A mi hijo, a mi hijo, yo también le doy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Más olvidó, seguiré sus pasos, caminito, adiós.
Rubén Juárez, seguís en Malena, seguís en tango.
A la ciudad con el tango más amargo, su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo más. Varias noches en ayer se hizo grito hasta la aurora, pero nunca como ahora tanto y tanto hasta volver. ¿Qué pretende? ¿A dónde va? Con el tango más amargo, si has llorado tanto, Margo, quedan ganas de llorar. Ayer pensó que hoy, y hoy no es posible. La vida puede más que la esperanza. París era oscura y cantaba su tango feliz, sin pensar, pobrecita, que el viejo París se alimenta con el breve fin brutal de una magnolia entre la nieve. Después, otra vez, Buenos Aires. Y Margo otra vez, sin canción y sin fe.
Hoy me hablaron de rodar, lo dije, a las alturas. Margo fue siempre más pura que la luna sobre el mar.
Los amigos que no están son el son del tango amargo. Si has orado tanto, Margo, quedan ganas
de llorar.
Malena, tango.
Thank you.